Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
Noticia Internacional.
Comenzamos Hora 3 este jueves 21 de enero hablando de la investidura del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En una ceremonia realizada en Washington bajo fuertes medidas de seguridad, luego de los disturbios de los seguidores del presidente saliente Donald Trump, ocurrido en el Capitolio hace unas semanas, y sin público presente por las restricciones de la pandemia, juró hoy el presidente demócrata de 78 años, con lo que se convierte en el 46º mandatario estadounidense. En una ceremonia emotiva, el nuevo mandatario llamó a la unidad y a curar el alma de la nación. Y dijo también anteriormente que gobernaría para todos los estadounidenses, tanto para sus partidarios como también para sus opositores. También juramentó en su cargo el día de hoy la vicepresidenta Kamala Harris, quien se convirtió así en la primera mujer y la primera persona afroamericana y asiática en asumir ese importante cargo. A la ceremonia asistieron, como de costumbre, los expresidentes del país y también autoridades como el saliente ex vicepresidente Mike Pence, y también participaron artistas como Lady Gaga y Jennifer López. El gran ausente fue, eso sí, el presidente saliente Donald Trump, quien dejó la Casa Blanca para mudarse a su residencia en Florida junto a su familia. Si bien se temían incidentes el día de hoy, principalmente por parte de seguidores de Trump, quienes siguen alegando fraude electoral, la ceremonia finalmente transcurrió con calma. Entre los grandes desafíos que deberá afrontar esta nueva administración están el manejo de la pandemia, llevar adelante el proceso de vacunación, recuperar también la alicaída economía, recomponer la imagen de Estados Unidos en el mundo, manejar el problema migratorio, pero sobre todo poner fin a la profunda división que existe entre sus habitantes luego de un periodo presidencial republicano lleno de conflictos que remecieron a la nación. Nuestro corresponsal en Estados Unidos, Pedro Guerrero, comienza contándonos cómo transcurrió este histórico día de la investidura de Joe Biden como presidente.
Así es, Claudio. Bueno, quiero decirte que afortunadamente fue un día tranquilo, un día pacífico, más allá de las voces agoreras, de pronto pesimistas o alarmistas que trataban de describir este día como que iba a ser un día donde iba a haber muchísimas protestas, donde iba a haber muchísima violencia, y afortunadamente no fue así. Quiero confesar que en las últimas 48 horas de pronto los periodistas acá en los Estados Unidos recibimos muchísimas informaciones vía redes sociales, vía también mensajes de texto, en feed, WhatsApp, otras fuentes que alertaban sobre posibles desórdenes en las calles, en las avenidas, y afortunadamente no sucedió así. Clave está, en la capital del país, en Washington DC, pues muchísimos funcionarios militares en las calles, en cada esquina, apostados en todo el recorrido que hicieron los líderes políticos y los nuevos inquilinos de la Casa Blanca, pero afortunadamente no pasó a mayores. Se vivieron algunas protestas en las capitales de los estados, en los respectivos capitolios de cada estado, pero vimos gente con pancartas, gente que realmente fueron entrevistados por periodistas y dijeron sus ideas. Nadie, digamos, tomó objetos contundentes para lanzarlos. En fin, fue un día en donde privó afortunadamente la paz, la calma, y todo pudo realizarse como todos los 20 de enero acá en los Estados Unidos, Claudio.
Vamos ahora ya a la ceremonia de investidura, porque te quería preguntar de cuáles fueron los momentos más emotivos del día de hoy, porque recordemos que, por ejemplo, hoy juró también la vicepresidenta Kamala Harris, la primera mujer y primera persona de color en asumir ese cargo. ¿Esa estaría entre los momentos más emotivos, quizás?
Oye, definitivamente la juramentación de Kamala Harris fue uno de los momentos más emotivos. La primera mujer vicepresidenta de color, vicepresidenta y de paso de ascendencia asiática, pero además fue juramentada por la magistrada Sotomayor, que también sería la primera mujer hispana en ocupar un cargo tan alto en la Corte Suprema de este país. De manera que hubo como muchos actores principales en el día de hoy, que cada uno pues dio su, puso su color individual, le dio la importancia y digamos cada uno como que estaba representando a las minorías que hacen justamente a los Estados Unidos un país de muchas culturas, un país multicultural. Está el caso también de la poeta Gorman, esta chica de raza afroamericana. Todo el mundo se estaba esperando que la poetisa fuera una mujer de pronto de la tercera edad, y bueno, todos nos sorprendimos cuando vimos a esta mujer leyendo un poema que realmente parecía prácticamente una jovencita, una adolescente, y resulta que era esta mujer, la poeta, ahorita no recuerdo el nombre, se me fue hablando contigo, Claudia, pero de apellido Gorman, que leyó este poema que por supuesto le paró los pelos a más de uno, le digamos aflojó, digamos, la sensibilidad de todas las personas que estaban allí presentes. Pero siento también que fue un día emotivo por las personalidades artísticas que estuvieron allí. Vimos a una Lady Gaga siempre con su extravagancia en el vestir, pero que apabulló a todos los presentes con una voz extraordinaria, cantando el himno nacional de este país. Luego la misma Jennifer López, que también vino a darle esto que te estaba diciendo, Claudio, esta presencia latina en los Estados Unidos, vino a representar un poco eso, cantando también una canción, dos canciones muy muy típicas de los Estados Unidos. Así que digamos que fue un día realmente de grandes emociones, una juramentación donde hubo esos hitos de mucha emoción, además que estuvieron presentes, como siempre ha pasado, los expresidentes, algunos expresidentes de los Estados Unidos. Pero no sé por qué, Claudio, se me antoja que fue particularmente especial esta oportunidad, porque el presidente saliente, que era el que debía quedarse a presenciar esto, que es el presidente Donald Trump, no quiso estar. De manera que estuvieron allí otros que ya han pasado por ese cargo de la Casa Blanca, bueno, para darle un espaldarazo también a esta nueva pareja de Kamala Harris con el presidente Joe Biden. Vimos al presidente Barack Obama, vimos al presidente George Bush, vimos al presidente Bill Clinton, en fin, varias personalidades se dieron cita allí para hacer de este día un día especial, en la inauguración de Joe Biden como el presidente número 46 de los Estados Unidos.
Y abocándonos ahora a los temas más políticos, ¿cuáles serán los principales desafíos de esta nueva administración Biden-Harris?
Sí, es una gran pregunta, Claudio, es una gran pregunta, porque ciertamente, digamos, se fue Donald Trump y mucha gente dijo, bueno, la pandemia fue su gran enemigo. De no haber sido por la pandemia, hubiera continuado siendo presidente de los Estados Unidos. Es un poco lo que uno escuchaba de expertos, de analistas, incluso de la gente en las redes sociales, diciendo que de no haber sido por la pandemia, Donald Trump hoy se hubiera juramentado nuevamente para 4 años más. Pero si esto es así, ciertamente la pandemia no se ha ido. Esto mismo le va a tocar el mismo escenario a Joe Biden, tal vez con un ingrediente nuevo que es la vacuna, pero estamos viendo acá en este país de casi 350 millones de personas lo complicado que ha sido vacunar a la gente. En mi caso, soy periodista en Florida y ha sido complicadísimo, a pesar de que las autoridades están tratando de hacerlo lo más rápido posible. Ha sido complicado y uno se proyecta un poco a corto, a mediano plazo y dices, esta va a ser igual el gran enemigo a derrotar, el gran obstáculo que también se le va a presentar a Joe Biden. Hizo una promesa de pronto muy ambiciosa, me parece, días atrás, hace unos 3-4 días atrás, el presidente Joe Biden, diciendo que en sus primeros 100 días de gobierno prometía vacunar a 100 millones de personas en los Estados Unidos. Bueno, no quisiera, yo no hubiera comprometido con algo tan extenso, porque implica que todas las farmacéuticas estén produciendo estas vacunas, que realmente en cada estado de este país haya la logística, las autoridades, el personal, poner estas vacunas. La gente se ha quejado muchísimo de lo complicado que es hacer una cita vía internet para poder vacunarse, porque todas las páginas de los estados, las páginas que tienen que ver con departamentos de salud, están colapsadas. Han sido digamos, sobrecargadas por el montón de gente que quiere vacunarse. Así que esto sería el gran enemigo a vencer, pero también el tema migratorio, porque han sido sus promesas electorales. Con esas promesas llegó allí, con esas promesas enamoró a mucha gente. El tema de aprobar algunas medidas que de algún modo le den a estatus, al menos temporalmente legal, a muchos latinos en los Estados Unidos. El caso de los venezolanos, el caso de los salvadoreños, de los centroamericanos, que están esperando que realmente cumpla su palabra. Y bueno, no va a depender solo de él, va a depender también de que estos tratados o estatus migratorios legales temporales también sean aprobados por miembros del Congreso. Es decir, que allí tendrá Joe Biden que lidiar con otros líderes políticos y también tratar de cumplir esa promesa electoral. Pero ciertamente, Claudio, como periodista, a lo que le pudiera tener yo más miedo, y bueno, no seré yo el presidente, pero a lo que le pudiera tener yo más miedo sería a los conflictos sociales que pudieran estar, digamos, a la orden del día, a flor de piel en estos próximos 4 años.
Y hablemos ahora del otro lado de la moneda, ¿no? Donald Trump no asistió a la ceremonia y digamos que se despidió casi de puntillas de la presidencia, luego del caos, ¿no?, del Capitolio y también del nuevo proceso de destitución que afrontó en sus últimas semanas. ¿Qué le espera ahora a Donald Trump en el futuro?
También, Claudio, interesantísima pregunta. Caramba, es una gran pregunta, digamos, como para verla, para desmenuzarla en pedacitos. Ya decía hace, bueno, varios meses atrás, un gran informe, un gran trabajo que hizo el New York Times de lo que le viene a Donald Trump en los próximos 2 años, si acaso. Un hombre de negocios que tiene muchísimas deudas que afrontar, tiene grandes, digamos, demandas, contrademandas, en fin, tiene un montón de incendios que apagar en materia tributaria, económica, ya no como presidente, pero como hombre de negocios, inversiones que hizo que no le están siendo rentables. Este hombre acostumbrado a tener pues ingresos multimillonarios va a tener que lidiar un poco con eso. Hoy de pronto vimos que se despidió de la manera en que muchos quisimos haberlo visto despedirse desde siempre, desde el primer momento, deseándole éxito a la nueva administración. Vimos un Trump pacífico que de pronto está pensando en lanzarse 4 años más tarde. Sin embargo, todavía está por decidirse este segundo impeachment, este segundo juicio político a Trump, que no sabemos si finalmente va a tener algún futuro, algún asidero, si finalmente en medio de todas las cosas que tiene que hacer Joe Biden va a tener tiempo también para dedicarse a esto y los nuevos líderes que están asumiendo el día de hoy. Pero es también otra, digamos, otra pata de la mesa que es importante tenerla en cuenta. Este eventual segundo juicio político al presidente Donald Trump, que de llegar a materializarse lo inhabilitaría políticamente.
Estaremos atentos entonces a todo lo que sucede en Estados Unidos. Pedro Guerrero, periodista y corresponsal en Estados Unidos para Radio CBS, muchas gracias por este completo informe.
Gracias a ti, Claudio, y a toda la audiencia.
Ese era nuestro corresponsal en Florida, Estados Unidos, Pedro Guerrero. Y los ciudadanos estadounidenses vivieron este día con una mezcla de sentimientos. Primero la alegría y la esperanza en algunos, pero también la rabia y decepción en otros. Y también existía aprensión y temor por los posibles incidentes que afortunadamente no ocurrieron. El país vive un periodo complejo y de profunda división entre quienes apoyan al presidente saliente, Donald Trump, y siguen clamando un fraude electoral, y quienes desean dar vuelta a la página y dar la oportunidad a Joe Biden y a su gobierno para recomponer esta fractura social y resolver también los problemas que aquejan al país. En Radio CBS entrevistamos al periodista peruano residente en Hampton, Connecticut, César Céspedes, quien comienza ofreciéndonos sus impresiones de este histórico día.
Mira, los últimos meses han sido muy de mucha tensión aquí en los Estados Unidos, y en general los últimos 4 años han sido bastante tensos, bastante caóticos, bastante fuera de la normalidad de lo que es esta democracia por la figura increíblemente protagonista del presidente, quien tiene una base muy fuerte en la derecha norteamericana y especialmente la la extrema derecha norteamericana. Entonces, los últimos meses han sido de mucha tensión y el cenit de todo esto ha sido la incursión, el intento insurreccionista de esta muchedumbre, de esta horda de gente que apoya a Trump, de extrema derecha, que intentó tomar el Capitolio. Después de eso, la tensión ha sido latente. Se respiraba aires de tensión por lo que podría pasar. Incluso muchas de las teorías conspirativas que abundan en el país hablaban de una posible guerra, así, possible war. Y conozco gente de extrema derecha que estaba asustada porque, aunque no lo creas, ellos creían que era antifascistas o la extrema izquierda la que iba a armar la guerra, ¿no? Gracias a Dios no ha pasado nada, ha sido un día tranquilo y yo diría que un buen sector de republicanos, salvo esta base dura de Trump, han recibido el día con esperanza, con optimismo, y mucha gente, incluso republicanos, quieren volver a una normalidad, a una tranquilidad, a menos caos, menos drama.
Y en este sentido, César, ¿qué se espera de esta nueva administración Biden-Harris en un país que, tal como tú dices, parece seriamente fracturado en posiciones sumamente antagonistas, ¿no?
El discurso de Biden el día de hoy ha sido muy claro. Unidad. Que quiere la unidad. Ha remarcado incluso desde el día que fue elegido y ha repetido insistentemente que va a ser el presidente de todos los americanos, incluyendo a los que no votaron por él. Pueden haber desacuerdos, pero no tiene por qué haber conflicto ni que se llegue a extremos. Tiene que haber un diálogo donde pueda haber diferencias. El segundo mensaje es tomar el toro de la pandemia por las astas y tratar de contenerlo. En los últimos días han reportado 4.000, 3.000 y pico muertes diarias. Entonces, la unidad de la población y el control de la pandemia, más una ayuda económica para el ciudadano de a pie, las pequeñas empresas, los estados, está en camino, ¿no? Entonces vamos a tener una administración Biden trabajando en esos dos frentes, el de la unidad y el de la pandemia.
Y César, ¿tú crees que Donald Trump ha dejado algún legado, ya sea positivo o negativo, que perdurará en el tiempo? Y en este sentido te pregunto también, ¿esto podría ser que el Partido Republicano, no sé, en el futuro buscará a una figura similar a Trump para ser el próximo candidato en las próximas elecciones?
Esta es una excelente pregunta y yo lo converso mucho tengo amigos demócratas y republicanos con los que puedo conversar, incluso tengo amigos trumpistas y mira, hay mucha incertidumbre, ¿no? La influencia de Trump en el Partido Republicano, increíblemente grande, es prácticamente el partido de Trump, ya no es el Partido Republicano. Y es en las últimas encuestas creo que un 65 o 70% de republicanos creen que la elección fue robada o hubo algún intento de amañamiento de la elección. Entonces es muy fuerte el peso de Trump. Eso por un lado. Yo creo que, como toda figura incendiaria y como todo incendio, finalmente se apaga. Entonces, el tema de Trump y su permanencia en el futuro del trumpismo, mejor dicho, y en el futuro del partido, no sé hasta qué punto, porque Trump es un fenómeno que empieza y acaba con Trump. Trump es una persona que se mueve a partir de sus intereses. Los de Donald Trump y creo que de nadie más, o sea. Entonces, en la medida en que el Partido Republicano le pueda servir para enfrentar todos estos problemas, Trump va a seguir unido a la actitud de los líderes del Partido Republicano. ¿Cuál va a ser? Esa es una gran incógnita, porque hace poco el Congreso, la Casa de Representantes aprobó el impeachment y eso pasa al Senado. Y ahora es un Senado controlado por demócratas, por un voto, el voto dirimente de Kamala Harris. Entonces, lo que se va a ver a continuación es quiénes defienden y quiénes no defienden a Trump. Creo que de ese número de elementos va a depender el futuro de Trump. También, qué tanto los republicanos quieran seguir, quieran seguir siendo trumpistas, ¿no? Porque es agotador, es increíblemente agotador el caos, el desorden, los tweets, las declaraciones racistas, los insultos. O sea, yo no sé quién pueda tomar esa posta realmente.
Y en ese sentido, finalmente, César, te pregunto, ¿estás esperanzado de que quizás en esta nueva administración este clima beligerante pueda decrecer y pueda comenzar a vivirse algo más de armonía social en el país?
Sí, yo creo que sí, pero hay fenómenos que son de largo plazo, ¿no? Que, mejor dicho, la base de Trump no es un fenómeno que apareció con Trump, es un fenómeno que está ahí y que los demócratas y republicanos fallaron en verlo. Esa base de Trump ha sido, yo creo que si ha tenido tanta adhesión a Trump es porque este grupo de americanos que se sienten olvidados, que se sienten abandonados y desplazados por inmigrantes, no es algo nuevo. Y es va, remediar eso va a tomar tiempo. Biden, yo le tengo mucha fe porque es un hombre de 78 años, creo, si no me equivoco, pero tiene toda la sabiduría de una vida política, ¿no? Todos los mensajes que él ha dado en los últimos meses han sido precisos, claros, directos, bien pensados, bien articulados. Entonces yo creo que él sabe lo que tiene que hacer para unir al país. Además, no nos olvidemos que él ha sido vicepresidente de Obama. Y él no solamente sabe el manejo del gobierno, sino que creo que sabe cómo lidiar con esta división tan fuerte de la sociedad americana.
César Céspedes, periodista, residente en Estados Unidos. Muchísimas gracias por conceder esta entrevista a Radio CBS.
Gracias a ti, Claudio. Saludos a todo tu público. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho y que estén muy bien.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.